cabezas.
Versión XL.
Décima temporada. Rompecabezas.
¿Qué leer?
Bueno, ya estamos con esta música recibiendo a Gonzalo Palermo Marsiglia, que está con nosotros para el qué leer de todos los lunes. ¿Cómo te va?
¿Cómo están? Buenos días.
Bien.
Bueno, buen mediodía.
Buen mediodía.
Como sea.
Puede ser buenos días para aquellos que no hemos almorzado, ¿está bien?
Sí, está bien. Así es. Estamos escuchando música de Ali Iskandarian, que seguramente no sepan quién es, yo tampoco sabía quién era. Era un músico indie de origen iraní que creció en Alemania. Bueno, él creció en Irán en realidad en la época de Khomeini, después se fue a Alemania y después vivió en Estados Unidos y se radicó en Brooklyn y se convirtió en músico. Y en 2013 entró un colega músico de él a los tiros a la casa y lo mató a él y a otros dos músicos que eran de los Yellow Dogs, otra banda de la zona que no es muy conocida por acá. Y cuando murió, trágicamente, era bastante joven, dejó además de su obra musical un manuscrito que es lo que hoy tenemos en español por primera vez, que se llama Sexo, Exilio y Rock and Roll, que es una novela que pasó por varias encarnaciones de su título. Se llamó Inmigrante al principio, después se llamó Años Dorados y ahora en español le pusieron este título. Los tres títulos son bastante anodinos, son de esos títulos que te olvidás. Y él, cuando deja el manuscrito, se lo deja a un editor, le deja una carta que arranca diciendo: creo que esta será la gran novela iraní americana y así la voy a calificar hasta que alguien demuestre lo contrario. Bastante osado.
Sí.
Con esto de novela iraní-americana, obviamente lo que se está refiriendo es a la tradición en Estados Unidos de la gran novela americana, de Mark Twain hasta acá, podríamos decir, que han practicado, han intentado muchos de los grandes escritores yanquis, digamos, de hacer una gran novela que tenga, como que pueda englobar, digamos, en algo así como 400 páginas, el ADN de cierta época, uh-huh, o zeitgeist, digamos, estadounidense.
Sí.
Son novelas sociales, en general, sí, realistas, sí, etcétera. Tiene una serie de características que nos hacen pensar que Iskandarian lo que estaba haciendo era tomándole el pelo al editor o siendo provocador. Yo creo que las dos cosas al mismo tiempo, o muy ignorante de lo que es la novela,
también,
la gran novela americana. No sé, alguna de esas tres es. ¿Por qué? Porque su novela tiene muy poco de gran novela americana. Para empezar, porque son menos de 200 páginas. Uno está acostumbrado, como le dicen, la gran novela americana, claro, a un ladrillo enorme.
Sí.
Por ejemplo, el hombre que lo está haciendo hoy es Jonathan Franzen. Uh-huh. Es el escritor, quizá, que podríamos decir, es el que está practicando ese subgénero tan americano de probar como resumirlo todo en un libro.
Uh-huh.
Y quizás podríamos desmentir, como él dice, hasta que alguien demuestre lo contrario. Bueno, tratemos de mostrar en pocos minutos que no es la gran novela iraní americana, porque no apuesta a eso, tiene otras virtudes, y en ese caso, si la tomamos y la vamos a leer como gran novela iraní americana, va a ser un fracaso. Sus características son quizás más por el lado de la provocación, y ahí podríamos incluirla. Siempre hago esto, ¿no? Pero es como un marco de referencia. Desde la generación Beat hasta acá, todos los libros que tienen jóvenes que no saben qué hacer y alguna droga, siempre vienen en la contraportada con una referencia a Jack Kerouac.
Claro.
O si vamos más acá en el tiempo, a William Burroughs.
Sí.
O a Irving Welsh.
Sí,
nombremos a esos tres a cierta distancia para hacernos una idea de por dónde sí realmente va el libro de este escritor de origen iraní. Trágicamente fallecido. Es una novela esencialmente musical. Bueno, son escritores muy musicales. Tomemos a Kerouac como el escritor de, bueno, la frase, el jazz, digamos, ¿no? Esa frase,
sí, sí,
sincopada, frases largas, donde en realidad el argumento no es algo tan central, digamos, lo que pasa, sino cómo pasa y cómo está contado. Y también podemos, yo mencionaba, o se me ocurrió entre las notas caóticas que tengo anotadas por aquí, anoté Irving Welsh, porque Irving Welsh, bueno, el autor de Trainspotting, porque esta es otra novela que si bien está situada más acá, está situada después del 2000, nos presenta grupos de jóvenes que viven pisos, a veces ocupados,
claro,
a veces malvivientes, uh-huh, que pasan en noche, fiesta, etcétera, con una serie de música y droga bastante diferente, y eso es un catálogo de esta novela, es también, ¿por qué no? Un catálogo de eso, de géneros musicales y de sustancias
tóxicas,
que los médicos no recomiendan,
claro,
y las farmacéuticas tampoco, por ahora. Y este, si nos centramos, digamos, en lo que es la trama, no vamos a encontrar absolutamente ninguna coherencia. Y esto que puede parecer lapidario no tiene por qué ser malo. No. Este libro, por ejemplo, arranca en Brooklyn, después salta, pasa por Alemania, pasa por Dallas, o sea, otras partes de Estados Unidos, después vuelve a Brooklyn, después tiene algunos tramos de carretera incierta por los Estados Unidos, después va a Irán incluso. Y los personajes van y vienen, es todo en primera persona, todo narrado por el protagonista. Ahora, no podemos encontrar una coherencia, digamos, de hechos, sino que si hay algo que guía, digamos, la trama del libro, es más que nada como ciertas sensaciones, digamos, ¿no? Lo que llaman, no sé, la revelación, digamos, de los personajes. No quiero sonar New Age, digamos, porque el límite ahí entre el...
Sí, sí.
Que es un peligro que corren estos libros a veces.
Sí.
Es eso, bueno, es como lo místico.
Claro, claro.
Entre comillas. Ahora, el gran desafío de estos libros es... Bien, si no tenemos una trama muy, muy bien definida o unos personajes muy establecidos, porque los personajes van y vienen, ¿qué nos hace seguir con la lectura? Bueno, a mí me pasó que yo lo terminé muy rápido el libro, pero no me encantó. No me desagradó, me parece que hay un intento de fenómeno detrás. Lo que quiero decir con esto es, lo primero que leemos en la contraportada de Malpaso, que es la muy linda edición que tenemos, es referencias a la biografía, son referencias a la muerte del escritor. Bueno, Figares me preguntaba antes de salir al aire, que agarró el libro y me dijo, no entiendo nada, ¿qué es esto?
Claro.
Bueno, claro, empieza hablando del escritor, tiene un prólogo que habla sobre el escritor, sobre su muerte, después tiene un epílogo donde el editor también explica las circunstancias particulares en las que salió el libro. Entonces, quizá la historia en sí del libro queda como en segundo plano. El llamador que busca una editorial en este caso es, que es válido, ¿no?
Claro.
Es el devenir, digamos, biográfico, trágico del escritor.
Bueno, pero lo rescatás igual.
Al margen de eso, se rescata porque creo que, como decía, al no tener trama, siempre hay que tener una virtud para que el lector se quede. Y la virtud, claro, de que el lector se quede, en este caso, es la musicalidad que yo decía, por eso nombraba a Kerouac, que se lee rápido. Eso no quiere decir nunca que sea bueno.
No, pero es un elemento fundamental.
Pero igual, si buscan un libro sobre música, sobre jóvenes, sobre, bueno, estas referencias que di, bastante caótico, pero que se lee bastante rápido, Sexo, Exilio y Rock and Roll, de Ali Iskandarian, que editó Malpaso en español, lo van a poder encontrar, son 200 páginas, lo van a leer muy rápido y no van a entender mucho qué pasa en algún momento, pero
va a valer la pena.
Está bueno, a veces está bueno no entender.
Claro. Gracias, Gonzalito.
Gracias a ustedes.
Chau.